Sí, Padre nuestro, así queremos venir ante tu presencia. No con nuestras capacidades, sino con lo que tú quieres que salga de nuestros labios. Ayúdanos, oh Dios, a hacer tu voluntad en medio de un mundo difícil como el que tenemos. Pero nunca ha sido menos, después que el hombre vive en el pecado. Si aísla para pecar, nosotros queremos hoy traer un tema donde podamos nosotros entender quiénes somos, qué es lo que debemos de hacer como hijo de Dios y cómo debemos comportarnos, si es que nosotros hoy en verdad podemos llamarnos tus hijos. Padre, en tu nombre venimos y queremos que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija en cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer. Te pedimos esto, confiando en ti y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. En Él confiamos y confiamos en toda la obra de salvación hecha por ti en favor nuestro. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Mi hermano, yo quiero invitarlo a ustedes a leer hoy un texto de un libro, tal vez difícil para usted encontrarlo, y vamos a ir al capítulo 1, específicamente el versículo 2 de Génesis. Le dije que le iba a ser difícil encontrarlo, ¿no? Y el tema de hoy es extraño. Extraño porque nosotros vamos a tomar el principio de la creación para nosotros hablar del hombre. ¿Pero de qué hombre? Del hombre sin Dios. Esa va a ser la razón por la cual nosotros vamos a tomar este primer verso y ustedes van a comenzar mirándolo y dándose cuenta del por qué estamos trayendo aquí al hombre sin Dios y relacionarlo con este texto de Génesis capítulo 1, 2. Génesis capítulo 2, 1, 2 dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mis hermanos, hoy no vamos a hablar directamente de la creación, sino de la situación en la que se encontraba la tierra cuando el Señor la encontró para ordenarla. Él había creado todo, pero ¿dónde estaba Dios? Dios puso sus ojos en la tierra y encuentra que estaba desordenada y vacía. Inmediatamente debe llegarme a mí a la mente que donde Dios está, todo debe estar ordenado. Tenía propósito con la tierra. Había oscuridad y Él iba a poner luz en ella para que se pudiera ver lo que Él iba a hacer en la tierra. Pero sobre todo el verso termina diciendo: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mi hermano, pareciera que la historia se repite, ya que el mundo de hoy sigue siendo igual. La tierra sin Dios estaba deforme, en oscuridad y nada. Sin nada. Así exactamente es la vida del hombre cuando quiere vivir sin Dios, y ese es mi punto. Donde Dios no está, todo está deforme, vacío y en oscuridad. El asunto es que tenemos nosotros que ir haciéndonos esta pregunta cada vez que nosotros vayamos avanzando en algo de este sermón. Yo tengo a Dios en mi vida. ¿Es Dios quien controla mi vida? ¿Cómo está mi vida organizada? ¿Cuál es el orden que yo tengo en mi vida para poder decir abiertamente, yo soy luz porque la luz de Cristo está en mí y ahora yo manifiesto que Dios está ordenando mi vida? Si se ponen a pensar, esta es la gran batalla del hombre. Organizar su vida. ¿Cómo la organizo? Bueno, analizamos nuestras capacidades, nuestro intelecto y ahora cómo yo utilizo eso que tengo para mi beneficio personal. Porque así piensa el hombre. Y esto voy a sacrificar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Voy a sacrificar lo que sea porque yo tengo una meta que seguir. Pero la meta que el hombre se traza, cuando la traza sin Dios, solamente tiene valor cuando son cosas terrenales. Sigámonos preguntando, ¿yo soy uno de esos? ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué es lo más importante que yo ahora pueda decir? Tengo cosas, hago cosas, pero Dios está conmigo, Dios la está ordenando, Dios está ahí, Dios está exactamente como cuando visitó la tierra, la vio desordenada y vacía, la ordenó y le dio luz. Todos aquellos hombres y mujeres que constantemente viven para aferrarse a las santas escrituras, las palabras de Dios, las direcciones, con facilidad podrán darse cuenta de tantas cosas que en verdad el hombre hoy está haciendo, que están apartadas de Dios y que únicamente le van a conducir a hacer cosas que podrán lograr cosas pasajeras y terrenales y que más luego perecen. Y nos daremos cuenta que los hombres están entusiasmados con todas estas cosas porque están lográndolas. Algunos cuando no las logren se sentirán tristeza porque su meta es conseguir, obtener para estar mejor porque piensan que con cosas de este mundo ellos serán felices, pero Dios no está presente. Es lo que verá el Hijo de Dios. El Hijo de Dios está mirando la vida de aquellas personas y la ve con claridad y dice, pero es que no tienen a Dios. Sus corazones, sus entusiasmos, la manera en que le hacen una entrevista a los grandes personajes, usted lo analiza y se da cuenta que aquellos hombres están hablando como que Dios jamás ha existido en su vida. Dios no está ordenando su vida porque lo hacen a su manera. E incluso algunos pueden decir, es que lo hice porque Dios me ayudó. Pero ¿dónde estuvo Dios en tu vida si lo que tú estás haciendo simplemente son cosas para llenar vacíos que tú no puedes llenar? Y continúa buscando. La verdad es que independientemente de todos los logros que el hombre pueda tener de manera oculta, siempre estarán mirándose en la oscuridad. Y esto es algo que nadie puede negar. Pero hay que ocultarlo. Hay que decir que soy feliz. Mira lo que tengo, mira cómo vivo. Yo soy una persona exitosa. La palabra éxito está simplemente organizada para decirle al hombre que yo soy una persona capaz y que he podido lograr lo que me propuse. Al final, ¿qué lograste? ¿Qué fue lo que tuviste? Pero es que no lo ves, es que estás ciego. Es como escuché de alguien, tengo 5 vehículos ahí, mira. Tengo 2 casas grandísimas. Tengo dinero en el banco. ¿De qué me estás hablando? Te sigo preguntando, ¿qué has logrado? Es posible que no entienda la pregunta por parte, pero ¿qué has logrado? ¿Para qué tú perseguías todas estas cosas? Bueno, para estar realmente satisfecho y feliz. ¿Realmente lo estás? Cuando el hombre se analiza detrás de sus logros, se va a dar cuenta que aún necesita más. Porque no para, no frena. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el ser humano es así? Su vida la está organizando él y va detrás de cosas que no llenan. Porque cuando se está sin Dios, se está vacío. Y eso es lo que vamos nosotros a estar analizando. Salomón, por ejemplo, en Eclesiastés dice que el hombre, y esto es importante nosotros destacarlo, cuando Salomón habla de debajo del sol, la Biblia de las Américas dice debajo del cielo, de ese espacio inmenso, que lo que está más allá, lejos, ahí hay un planeta llamado Tierra, y en esa Tierra Dios ha puesto su mirada. Y estaba desordenada y vacía. Y Salomón dice, ¿cómo actúan las personas que están solamente de aquí, sin llevarlo a más lugar, sino lo que ellos pueden ver en sí mismo cuando caminan sin Dios? Caminan exactamente de la misma forma en la que Dios encontró la tierra vacía. Van hacia un abismo que no saben a dónde lo llevará. Pero sigo diciendo que Dios no está, que Dios no existe. O algunos siguen diciendo, Dios sí existe, pero yo vivo y hago lo que quiero. Continúan sin dirección, como yendo a un abismo. No, yo no puedo creer esos cuentecitos que tú me estás diciendo. Pero no me creas, solamente véelo en ti mismo, tu vida práctica, diaria. ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus metas? ¿Estás satisfecho realmente? ¿Estás feliz de lo que tienes? Sí, sí, estoy feliz. Es difícil que una persona que esté manifestando y quiera mostrar que él es un exitoso te va a decir que él es un infeliz. Muy difícil. Porque eso es parte de su infelicidad, que no puede ser honesto. Porque si es honesto, en ese mismo momento deja de ser feliz. Porque él depende de lo que tú creas, de lo que el otro piense. El creyente es diferente, porque el creyente no piensa en su caminar y su dejarse dirigir por Dios de lo que el hombre piense, sino de lo que piense Dios. Y por eso es honesto, por eso dice lo que hay, lo que piensa, lo que hay en su corazón. Abre su corazón y dice, esto es lo mucho o poco que Dios ha hecho en mi vida. Esta es mi situación, pero lo que yo vivo, lo vivo en la paz del Señor. Ese es mi gozo, esa es mi salvación. ¿Por qué? Porque ahora Él está en luz, sabe a dónde va. No hay un abismo al final. El hombre sin Dios camina en una inseguridad tan terrible que al final de su vida, lo que él dice, bueno, todo terminará, ya todo se acaba, todo se queda aquí. Eso es parte de su infelicidad, porque eso a él no le agrada. Él no quisiera que fuera así, pero prefiere autoengañarse y decir, esto es lo que me espera. Entonces, pensemos, una persona con ese futuro en mente de que solamente es vivir aquí, comamos, bebamos, como se dice en la Escritura, entonces, ¿qué? Como Pablo mismo dice, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué vamos a hacer si en verdad Cristo no ha resucitado? Así vive el hombre. Hay que vivir, hay que disfrutar. Ansiosamente tiene que buscar algo para divertir ese cuerpo. Mira lo que dice Salomón. Dice la Escritura que Dios le dio esta sabiduría en petición y que como él no habrá un hombre más sabio que él en la tierra, y yo le creo a Dios. Y lo que nos está diciendo Salomón aquí, nos está colocando en esta tierra de cómo es el hombre. Y mira cómo lo dice. Eclesiastés 3, 18 al 21. Eclesiastés 3, 18 al 21. Dije además en mi corazón, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son solo animales. Entiendan estas palabras, nos está colocando exactamente en la posición de cómo caminan los animales. No es que seamos animales en sí, tenemos capacidades, pero eso es lo mismo. Debajo del sol, así se ve el hombre sin Dios. Al final tiene que concluir de esa manera. Y Salomón se lo está diciendo, hagan lo que hagan, descubran todo lo que ustedes quieran en psicología, en entendimiento, en ciencia, así vivirán. ¿Cómo? Sigue diciendo, porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Ese seré yo. Mi perrito que yo tenía murió. ¿A dónde va? ¿A dónde mismo voy yo más tarde? Es el pensamiento del hombre sin Dios. No tiene otro, no le queda otra. Tiene que pensar así. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad. Mi hermano, a medida que el hombre va adquiriendo cosas de este mundo, se va cada vez haciendo más infeliz porque se da cuenta de que lo que él creía que era lo máximo ya no lo es. Pero yo pensé que cuando tuviera esto iba a ser la persona más feliz del mundo y no lo soy. Ahora quiero más. Todo parece ser algo muy pasajero. Pero tal vez si consigo esto, llega llenando. Tal vez si tengo 4 o 5 mujeres o 10, a la que sean, tal vez entonces alcance lograr lo que quiero. Todos van a un mismo lugar. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Ese es el pensamiento del hombre que se declara abiertamente: no quiero creer en Dios, no necesito a Dios, quiero vivir sin Dios. Aún aquellos que dicen, colóquelo ahí también, creer en Dios, pero viven como si Dios no existiera, porque no lo tienen. Porque no solamente decir yo creo, sino vivir enteramente confiando en que este mundo es de Él y no nuestro. Este mundo es de Dios, no nuestro. Sigue diciendo Salomón, ¿quién sabe que el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo? Dice él, ¿quién sabe eso? Ahora la pregunta es nuestra, porque él no nos está colocando allá. Dice, eso es otro tema, en otras palabras, aquí es lo que usted ahora debajo del sol piensa. Sigue diciendo, y he visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte. Es decir, eso es su gozo, esa es su meta. Porque, ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? Ahora está el problema. Y se lo deja ahí. Eso es lo que el hombre no sabe, pero debajo del sol, cuando camina sin Dios, su pensamiento es oscuro. Es oscuro. No hay cosa más difícil para todo ser humano, incluyéndolo usted, que separar a Dios de todo lo que usted vaya a hacer. Alejar a Dios de su vida. Y aquí no estamos diciendo, ven a Cristo, haz lo que tiene que hacer. Sí, hacemos la invitación, pero camine. Pero olvídese de que Dios está ahí. Y comience a trazar sus metas, sacrificando todo lo que es de Dios, lo que sea. Y usted verá que caminará como cualquier ateo. Los resultados son los mismos. A todo esto se une que en muchas ocasiones el mundo, muchos de los gobiernos nuestros, las naciones, tristemente han decidido que Dios no sea parte de sus planes. Las naciones nuestras viven así. Van detrás de metas que le permita hacer buenos negocios para relacionarse mejor con los demás países y donde ellos puedan alcanzar cierto grado de superioridad, y queremos hacer lo que sea sin importar si Dios le agrada o no, sino cosas que sean funcionales, pragmáticas, sin que Dios esté presente. Y es interesante que han erradicado a Dios de su departamento de gobierno. Usted me dirá, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, veamos un poco este mismo país en el que estamos nosotros viviendo aquí en Estados Unidos. Han erradicado a Dios de las escuelas. ¿Cierto o no? De sus prácticas diarias. De los juzgados. Por ejemplo, de una manera práctica podríamos ver en nosotros el gran conglomerado de personas que cuando anuncian alguna actividad turística grande, los hombres se reúnen en masa. Algún candidato político ha de llegar que son de nuestros sagrados, la gente van y se llenan. Algún programa especial que vayan a dar de obra teatral o artista invitado, la gente va entusiasmada y entre ellos muchos llamados creyentes que abandonan sus iglesias para ir a algunas actividades que el mundo le proponga. Llenan estadios, cines por la película nueva que salió y que es muy famosa y atractiva. Yo quiero ser el primero en verla. Y hay un entusiasmo tremendo para ir y ver cosas donde Dios no está. Pero hay diversión. Ese es el vacío del hombre. El vacío del hombre es tan grande que busca ansiosamente un momento para divertirse, y cuando eso aparece, no importa Dios, por fin apareció algo en lo que tengo que divertirme. Porque el centro de su vida es Él y no Dios. Hermanos, ser creyente es como dice la Biblia y no como yo creo. El problema es que nosotros queremos poner a Dios en el lugar que yo quiero ponerlo, pero no como Dios dice que es. Porque queremos un Dios que se acomode a nosotros para entonces yo actuar. Aquella tierra no podía decir nada cuando Dios llegó y dijo: está desordenada y está vacía, yo la voy a ordenar. Ella no puede ordenarse por sí misma. Yo la voy a ordenar. Y trajo luz, trajo agua, vida. Todo fue organizado por Él. El hombre no sabe hacer nada. Aunque usted vea todo lo que ve. Están apabullados porque tenemos ahora robots en la calle caminando en factorías y todas estas cosas. Y dice: wow, qué cosa más grande. Para que esos robots funcionen, tenemos que transmitirles maneras y formas humanas. Es el humano que lo forma con la misma capacidad que el hombre tiene. Si el hombre no estuviera, el robot no estaría. ¿Han logrado? ¿Qué han logrado? ¿Qué es lo que han logrado? Todo le lleva al mismo camino. A creerse dioses que solamente lo están guiando en oscuridad sin saber hacia dónde van. ¿Ustedes creen que ellos saben para dónde van? Todo es incierto. Lo único seguro que hay es decirle a ustedes y a mí, a todos nosotros, que cuando Dios es quien dirige nuestras vidas, ¿saben qué pasa? Hay claridad. Hermano, llévense esto. Y esto lo se repite una y otra vez, pero siempre me hago la pregunta: ¿en verdad lo entendemos? Cuando Dios es quien dirige nuestra vida, las cosas están claras. No importa, como siempre hemos dicho, que el mundo lo esté manejando mal y que nosotros vamos a ser afectados porque vamos a perder por causa de nuestros gobiernos algunas cosas materiales. Nosotros sabemos que Dios está en cuidado de nosotros, porque nosotros hemos puesto nuestros caminos en sus manos. Yo siempre me pregunto, en verdad, déjame ver quién es un creyente y no es un creyente. Y cuando yo veo a personas que solamente viven ufanándose de lo santo y puro que son, yo digo: ¿realmente habrán conocido al Señor? Porque el creyente no hace eso. El creyente piensa siempre que le hace falta mucho. Y mientras más conoce, siempre está buscando más dirección de Dios. Y diciendo: falta mucho en mi vida. Señor, utilízame, quiero hacer tu voluntad. Aquellas personas que se gozan en exigirte, en decirte lo que ellos piensan que te encamina a la santidad, sin entender que esa santidad no es de ellos, sino por voluntad y gracia de Dios. Y que solo somos instrumento para que Dios nos ayude a poder servirle. Puede ser una muestra de que todavía estamos exactamente como viven los hombres, detrás de un querer mostrar y dar a entender que somos mejores que tú. Hermano, para eso estamos aquí nosotros en el mundo, para decirle al hombre que hay un Dios que les ama. un Dios que desea también ser su Dios. Entiéndase de que si hay un deseo de Dios de hacernos sus hijos, es porque esa es la razón por la que Él ha escogido salvarnos. Que Él no piensa solamente en la alegría pasajera experimentada por un ego humano o necesidad humana que constantemente va a tener que ser satisfecha sin poder darle nuevas cosas para satisfacerla. Dios habla de un gozo eterno en su presencia. En contraste con aquellos que solo viven para gozarse aquí, mientras más rápido, incluso mucho mejor. Porque hay que aprovechar. ¿Cierto? ¿Eso es lo que escuchamos en la calle? 1 Corintios es interesante, y un pasaje que cité al principio, 15:32, dice Pablo, dice, si como un hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha esto? Si los muertos no resucitan. Comamos entonces y bebamos, porque mañana ya moriremos. ¿Sabe lo que Pablo está planteando aquí? La vida de un hombre sin Dios. Todas estas luchas, todas estas batallas, todos estos logros, al final, wow, cuánta cosa he logrado. Y el pánico, el miedo que tienen esas personas es, pero tú sabes que incluso el que peor me cae es posiblemente mi heredero. Que no trabajó ni se afanó tanto como yo, pues no, vamos a comer y beber, porque no importa, mañana moriremos, vamos a gozarnos, ese es su mundo. Ahora, mi hermano, tenemos que ver algunos detalles poco a poco, y lo quiero hacerlo rapidito aquí en cuanto a esto, y es lo que este mismo texto de Génesis capítulo 1 nos va diciendo con respecto al hombre. El hombre sin Dios vive una vida desordenada, ¿cierto o no? Y la tierra estaba sin orden, pero Dios llegó, la va a ordenar. Donde Dios llega, hay orden. Donde Dios no está, hay desorden. Esa es la enseñanza. Sencilla. ¿El desorden qué provoca? Frustración. Mi hermano, el creyente no, y lo digo con toda honestidad, el creyente no tiene derecho a estar frustrado. Puede tener un desaliento, puede tener unas preguntas al Señor, pero su gozo en el Señor está ahí. Porque su vida está ordenada. Dios está en sus manos, Dios la está guiando. Ah, que no tengo como fulano, así que eso es material. Mi hermano, hay personas que envidian hasta la inteligencia de otro. Cuando debían gozarse, wow, encontré a alguien que sí me puede ayudar. ¡Qué capacidad! Es una vida desordenada. El Hijo de Dios no ve todo como un plan de Dios. Donde Dios le dio más a uno, más que a otro, me dio un poco a mí. Gracias, Señor, por lo que me diste. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a poner en práctica? A gozarme en el Señor. Una vida desordenada, nada le satisface. Siempre va detrás de más. Vive en ansiedad, en competencia una vez y una y otra vez. En estos días, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en mi país, alguien de un programa le regaló a una joven o a una señora un vehículo carísimo. Y nos preguntamos, ¿pero qué pasó aquí? Un vehículo de $300,000 más o menos. Para regalarse a un empleado. No, mi hermano, que esto no camina. Esto son mentalidades de personas ambiciosas. Al mismo tiempo ellos están mostrándole su poder a otros programas. Están mostrando capacidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos nosotros? Que los empleados nuestros no pueden venir con cualquier cosa. ¿Saben por qué hacen eso? Porque necesitan más. Si ya tú tienes para pagar $300,000, tú deberías estar, wow, yo estoy bien. Pero no, ¿cómo es posible? Yo voy detrás de más.
Y ahora en competencia, porque nada les satisface, hacen eso. Vamos a suponerlo. Convencen a todos los demás canales que hayan de que son los mejores en el país. ¿Y sabe qué? Aún quieren más. Cambian constantemente porque andan buscando algo que les satisfaga. Algo que les haga sentir que son lo máximo, y ellos irse a la cama y descansar. Pero sin embargo, son las personas que para dormir tienen que tomar pastillas. Pero acaban de dar $300,000 para regalárselo a alguien. Ni la que les regalaron el auto, ni ella van a sentir lo que siente una persona que tiene su vida organizada por Dios. Estas personas están tratando de organizar sus vidas de acuerdo a sus méritos, sus capacidades, lo que ellos creen, y aún no lo logran. Tienen que hablar con malas palabras, tienen que hablar horrible, viven todo el tiempo insultando a los demás, se crean cantidades de enemigos y dicen que no le importa cuando realmente sí le importa. Porque son deshonestos. El hombre sin Dios es deshonesto. Vidas desordenadas como las de muchos de nuestros artistas y deportistas que no queremos mencionar hoy en día. Solamente tráigalo usted a su mente y se dará cuenta cómo es. Y analice un poco más sus vidas para que vean cómo es que realmente viven después de haber adquirido cantidades inmensas de dinero. Muchos influentes o influencers, como lo llaman hoy en día, de altos reconocimientos en nuestros días, también son estos los que nosotros nos damos cuenta al analizar sus vidas que viven sin Dios. Porque van detrás de cosas de este mundo. Y cada vez que le hacen una entrevista, hablan de cosas de este mundo. Veamos lo que dicen algunos hombres de Dios al respecto, cómo el hombre puede ordenar sus pasos. Tenemos algunos hombres de Dios que podemos encontrar en los Salmos, y vamos a también a citar a Jeremías, tres versos que creo que serán suficientes solamente mencionándolo y leyéndolo para que vean cómo piensa el hombre de Dios y cómo debería pensar usted también. Mire aquí lo que dice, porque Jehová, déme dar el texto, Salmo 37, 23 dice, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. ¿Usted puede decir eso? A vociferarlo. Usted es un hombre que está en luz. Él ha iluminado su vida. Usted es una mujer que está en luz. Él ha ordenado su vida. Y usted ahora, como hombre y mujer de Dios, está diciendo, Jehová, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Yo lo estoy viviendo. Yo sé que es así. Pregúntele a uno de estas personas que van detrás de cosas de este mundo si pueden decir eso. No lo pueden decir. No les sale, es que no les sale. Tú, te ven a ti como que tú eres un hipócrita, tú eres un falso. Porque ellos no pueden entender que tú puedas decir estas palabras con toda la propiedad que ella tiene. No lo pueden entender. Y aquí estamos diciendo cosas que en verdad, mi hermano, tiene que pensar. Y tiene que pensarlo aquel que vive sin Dios hoy en día y que me diga que yo aquí estoy mintiendo. ¿Saben que no soy yo el que está mintiendo? Lo que está diciendo la palabra de Dios es la palabra de Dios que te está diciendo el Dios que te creó a ti, que no creó a nosotros, que cuando tú te apartas de Dios, vives desordenado. El Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Pidiéndole a Dios, ordena tú mis pasos, no deje que yo lo ordene. Pero Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. ¿Usted me está escuchando? Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. fue lo que Salomón dijo más anteriormente. Caminan exactamente en la misma dirección que van los animales. Respiran el mismo aire. No hay nada más. El hombre los observa, ve que el animal muere y dice, ese será mi destino, exactamente igual. Polvo soy, polvo volveré a ser. Pero de lo que pasará después de aquí, dice Salomón, nadie sabe. Es en esta tierra debajo del sol. Eso es otra pregunta. Pero mientras tanto, debajo del sol, lo que encontramos es que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Es un constante afanar, es un constante afanar, lograr, alcanzar, no sentir que logré algo, sentir que me engañaron. ¿Qué debo hacer para ser feliz? Y todo detrás de cosas que son pasajeras y que son vanidades, porque su vida está desordenada. Por eso es que cuando Dios vino, también encontró la tierra totalmente vacía. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. El hombre intenta llenarse constantemente, pero hay agujeros en su vida que no le permiten estar satisfecho. Parece como que le doy y sigue saliendo. Es como en estos días, que no fue cómodo, ¿no? Porque yo tenía en mi trabajo, tengo unas brochas para pintar, ¿saben? Bueno, para no tener que estarla lavando todos los días, pues la dejo en agua. Le echo agua al envase, perfecto. Ah, cuando regresé, tenía un huequito que se estaba saliendo el agua, se vació y la brocha ya no podía usarla. Ese día no pude pintar con esa brocha. Ese es el hombre. Piensa que está lleno en un momento dado, pero según va avanzando el día, se da cuenta de que no ha sido todo lo que él quería lograr. Ahora ha visto que alguien tiene más y mejores cosas que él y él quiere también obtenerla. Y sigue llenando, y cada vez aparecen nuevas necesidades. Es como en una casa que usted la ve cuando no está muy barrida. Dice, bueno, cuando la barra va a estar fantásticamente, ya esto va a estar bien. Usted la barra y la pinta y ahora se da cuenta de que hay tantas cosas más y detalles que usted no había visto. Pero es que hace falta esto aquí, esto aquí. Viene y coloca eso y se da cuenta que hacen falta otras cosas más. Luego, después que tiene todo eso, pasa el tiempo y te va cansando de ver lo mismo. Y ahora tú quieres cambiar nuevamente y poner otras cosas para tú sentirte bien en tu espacio. Es que todo lo que está aquí debajo del sol es una vanidad que nunca nos satisface. Porque el único que satisface todo eso que tú necesitas cuando Dios entra en tu vida. Y tú le dices, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios, mi Señor. Yo vivo para ti. Nada de esto para mí es. Pero el hombre sin Dios vive echando cosas ahí en su vida, pero con agujeros pequeños o enormes, pero vaciándolo, vaciándolo cada día, donde él siente que necesita más, más, más y más, porque es un vacío que él no sabe cómo llenarlo. Me he encontrado con personas que dicen, ya yo ese vacío lo llené, ¿con qué? Por fin encontré al hombre de mi vida. Uy, sí, este sí es. Encontré la mujer de mi vida. ¡Qué mujer! Dale un tiempecito que te va a decir lo que es. Cuando te demuestran que no son iguales a ti, dices, pero Señor, pero es la mujer de tu vida, hijo. Es debajo del sol. Aquí está. Tendrás que batallar con todo lo que tengas que lidiar en esta tierra. Aprendes a estar satisfecho con todo lo que te rodea. Mis luchas, Dios las sabe.
Todos quisiéramos nuestros hijos entregados al Señor. Pero tú no puedes dejar de entender que Dios tiene tu vida organizada y no es por tus hijos, no es por tu trabajo, no es por nada que dependa de este mundo. Tu vida estará organizada cuando tú dices, Señor, haz en mí lo que tú quieras. Esa es mi satisfacción. Y vivir para Él, confiando en Él. El futuro nos aterra. Yo no puedo vivir aterrado por un futuro que esté en las manos de Dios. No puedo vivir de esa manera. Algunos buscan llenar ese vacío tan grande que tienen. Bueno, yo voy a entrar a la iglesia, voy a ser un buen creyente, y se sientan en los bancos porque están ahí cantando los himnos y es como si cantaran, Señor, llena este vacío en mí. Lléname, lléname, como cantábamos ahorita. Y no se llenan. Siguen sin llenarse, siguen vacío. Porque tú no puedes venir buscando a Dios solamente para decir, yo quiero que tú llenes esto que hay en mí. Mira qué extraño lo que estoy diciendo. Tú debes venir buscando a Dios para que Él ordene tu vida. Porque muchas personas quieren venir buscando a Dios, pero sin dejar todo lo que tienen atrás. ¿No se acuerdan del rico? Ve y vende todo lo que tú tienes y entonces ven y sígueme. Ese es el problema del hombre. De que quiero venir a buscar a Dios, lo busco en la religión, pero no lo encuentro en la religión. Ah, es que yo tengo que hacer muchas obras altruistas. Tengo que hacerla. Tengo que sacrificarme. Así tenga que cortarme un dedo para ayudar a los otros, yo lo voy a hacer. No, te vas a cortar el dedo, la mano y vas a seguir igual. Porque Dios no está ahí, Dios no ordena tu vida de esa manera. Nos convertimos en personas filántropas. La filantropía no es más que un humanismo exagerado donde yo, ay, yo amo tanto a las personas que yo, mira, yo todo lo veo bueno. No, eso es falso, eso es lo que nos están vendiendo. Cuidado con eso. Aprende a ser realista. Aprende a ver las cosas en tu vida diciendo, Señor, tú conoces ese corazón, tú lo guías. Ayúdame a mí a ser un ejemplo para esa persona. Pero cuando esté en pecado y esté en mal, ayúdame a ser valiente para decirle que está mal. Porque el principal es Dios, no el hombre. El hombre no es lo principal que tú debes buscar para tener felicidad. No es que te vean a ti como bueno. No han visto a esa persona que viven para que tú lo veas como el mejor del mundo. No, pero no yo, esos son fulanos, yo no soy cualquier cosa. Yo sí te comprendo, yo sí estoy contigo. Pero no, mira, yo lo siento mucho, pero contigo yo no puedo estar en esto. Ahí no. Claro que no va a entender que por amor a él. Y que tú lo amas tanto que no le puedes decir que eso está bien. Pero las personas que son muy humanistas, muy filántropos, lo que buscan es el agrado de las personas. Porque piensan que de esa manera ellos van a ser felices. Lo hacen y dicen, pero es que me falta algo, no sé qué es, sigo igual. Dinero, sigo igual. Ese es el hombre, hermano, eso es usted, ese soy yo. El Señor está diciendo, cuando yo vine a la tierra, todo estaba desordenado y vacío y yo le di luz. La vida de una persona sin Dios es como alguien ha ilustrado, esto no es mío, pero me vino fantástico para esto. Es como cuando usted agarra una cebolla, ¿se ve? ¿No? Usted le quita una capa y dice, pero tiene otra. Le quita esa, pero tiene otra. Bueno, al final debe haber algo. Cuando usted termina, dice, no hay nada. ¿Cierto? En el centro no hay nada. Todo era superficial. No había nada. Así es el hombre que no tiene a Dios. Lo vas descubriendo, y cuando llegas al final, lo que encuentras es tristeza, angustia, desilusión, depresión. Ya me descubriste, ahora ¿qué debo de hacer? Busca a Cristo, acércate a Dios, es lo que tú debes decirle. Mi hermano, el inconverso le encanta hacerte sentir de que él está mejor que tú. Porque eso a él le hace creer que él va bien. Vida llena de derroches con tal de sentirse bien. Esto es lo que simplemente muestra un gran vacío que debe ser ordenado. Personas que necesitan tener la mejor casa, el mejor coche, el mejor carro, como ustedes le llamen, para poderse mostrar como una persona importante. Pero sobre todo, este pasaje nos dice que el hombre sin Dios vive en oscuridad. Yo no quisiera que eso fuéramos ninguno de los que estamos aquí. Es difícil para nosotros poder traer a las personas aquí, sentarlas aquí y decirles este es un lugar de luz, si nosotros no estamos manifestando luz, si nosotros mismos no estamos siendo dirigidos por Dios. Pero en cambio a eso le presentamos buenos espectáculos, le presentamos buenos programas. ¿Por qué? Y el hombre viene porque el hombre eso es lo que busca: entretenimiento y ayuda para cosas de este mundo. Todo lo que es terrenal es lo que el hombre busca. Eso está llenando algunas iglesias hoy, cuando se le hacen ofrecimientos de este tipo. Porque el hombre vive con un vacío tan grande, y si hay una religión que le dice que así está bien, pues vamos a darle evangelio de prosperidad. Vamos a dar un evangelio donde nosotros vamos a tratar de llenar todas sus necesidades que tengan. Y vamos a ver qué programas hacemos para que las personas se sientan que la estamos ayudando. No, la gente no va buscando al Señor. La gente va buscando allí una ayuda material. Y la palabra de Dios no le es predicada. Porque viven en oscuridad. Iglesias predicando oscuridad. ¿Usted cree que esto suena bien? Predicando oscuridad. Las personas no ven la luz de Cristo porque no se le permite. Porque es opacada más bien por todos los beneficios que le están ofreciendo. Y ese es el problema. Traer personas. Traer personas es su meta. Hermano, una vida, como dice este texto, dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Una vida donde las tinieblas lo arropen, no podrá ser una persona que ilumine nada. Para iluminar tendrá que sacar las monedas que brillen, para que las personas vean, wow, qué brilloso es el oro. No es la persona la que está iluminando a esa persona, es ese oro. ¿Sí se da cuenta? Mi hermano, no hay nada que brille más que una persona con bienes de este mundo. Ya yo quiero que él fuera mi, que él sea mi tío, por lo menos. No solamente mi amigo. Voy a ir a ver si yo tengo algún parentesco por raíces con esa persona que ahora tiene millones de dólares. Porque él brilla por lo que él tiene materialmente. Pero para ofrecerte de sí a tu alma, que es lo que más tú necesitas, no puede iluminarte. Yo debo preocuparme inmensamente cuando yo puedo ser una luz para otros. Y yo debo preguntarme si yo he logrado eso en mi vida con alguien. Si yo he podido traspasar esa luz de Cristo. Porque Él la trajo a mi vida cuando Él ordenó y organizó mi vida, me dio luz a mí y ahora yo estoy en claridad. Mi vida ahora no está vacía, sino que está tan llena que yo puedo traspasar lo que tengo a otros y darle vida a esa alma. Las personas que solamente pueden traer ansiedad, problemas, tribulaciones a otros, siempre vienen con algo de, ¿oíste lo que fulano dijo? ¿Has pensado lo que es fulano? Traer cosas a tu mente que no te ayudan. ¿Sabes cuál es mi consejo? Corre. Y no tengo que explicar más nada. corre. Porque son personas que viven para que tú les veas y les digas, qué bueno eres. Eres la mejor ficha del ajedrez. ¡Wow! Eres una estrella. ¡Ay, por fin! Mi hermanito, mi hermanita, sabe quién soy. Corre. ¿Saben por qué? Porque eso no es lo que estamos leyendo aquí hoy. Lo que Dios hace es cuando algo está desordenado, es ordenarlo. Y el orden de Dios es correcto, es puro. Nos deja ver que fue Él quien organizó mi vida, no yo. La tierra no podía organizarse por sí misma. Dios tuvo que hacerlo. Es una vida sin dirección segura. Sin dirección segura. No sabe a dónde va, porque vive en oscuridad. Y se encuentra con una vida sin razón de vivir. Por eso es que personas que usted se sorprende sin saber por qué, pero amanecen un día en las noticias escuchando que la persona más afamada, con más dinero, se tiró un tiro y se mató. Porque detrás de esa vida no sabe lo que hay. ¿Qué es lo que en verdad hay internamente? Ese vacío inmenso que no pueden llenar. Y tú y yo queremos ser como Él. Porque, wow, yo quisiera ser como esa persona. Me viene a la mente una voz hermosa, bellísima, como la de Whitney Houston, ¿se acuerdan? ¿Qué vida llevó esta señora, Dios mío? ¿Cómo terminó? Pero ¿qué veíamos nosotros? Lo tiene todo. Sus presentaciones. Robin Williams. ¿Qué podría ese hombre desearle más a la vida? Sin embargo, él mismo se quita su vida. ¿Qué había detrás de aquel hombre? Gentes queriendo alcanzar poder. Poder, poder, porque con el poder yo voy a ser feliz. Y puedo darme el derecho de negar a Dios cuantas veces yo quiera. Como muchos, como uno en Venezuela. ¿Cuál Dios? Maldigo a Israel, maldigo todo lo que es de Dios. Muere con cáncer. ¿De qué le valió todo esto? Yo quiero ponerlo aquí a pensar, mi hermano, si sale de aquí pensando en una realidad muy grande. Nosotros no estamos mirando aquí ahora. Pero habrá un día que tendremos que partir de este mundo. Porque todo es una vanidad. Es una vanidad. Pero cuando usted camina este tiempo de vanidad aquí, como dice Salomón, donde todo es pasajero, con Dios presente, mi hermano, nadie tiene el derecho a ser más feliz que usted. Nadie. Mientras más usted se deja conducir por Dios, no le importa de si tengo esto, tengo aquello, no tengo aquello. Dios es el centro de mi vida. Yo no soy como la cebolla. Cuando tú me busques, al final lo que vas a encontrar en mí, ¿sabe qué es? A Dios en mi corazón. Eso es lo que vas a encontrar. ¿Tú puedes decir eso? Dios está ahí. Ven, búscalo, dime, pregúntame. Investígame, haz lo que tú quieras, ve a mi casa, ponme un vigía, chequéame, analízame, y que yo pueda decir, esa persona pueda decir, ese hombre tiene a Dios en su vida. De eso debes preocuparte. Esa debe ser tu preocupación y no porque otros te vean. No, así vive el mundo. Una vida sin propósito definida, sin propósito definido, perdón, que es ciego, va en oscuridad. La oscuridad en que vive le impide ver la realidad de la vida. No la ve, no la ve. Entiende que tiene que morir, pero aún así sigue tan ciego que no se da cuenta de que esa es tu realidad.
llega el día de la muerte de él o de algún familiar y todo el mundo dice en ese momento, esa es la verdadera realidad. Pero ¿sabes qué? Cuando sale de ahí, de ese lugar, está pensando, ¿dónde voy a ir para pagar mis penas, para calmarla? A un bar. De allí sale borracho, de allí sale con una mujer que no es la mujer suya, de allí sale con un hombre que no es el hombre suyo. Y fíjense cómo es el hombre. Es capaz de ver momentáneamente la realidad, pero se olvida rápido porque su mente, su corazón, todo su ser es un hombre que camina sin Dios. Y nunca va a ser, ni va a ver con claridad lo que en verdad es la vida. Hermanos, solamente Cristo nos da esa claridad. Solamente Dios puede darnos esa claridad y darle sentido a nuestras vidas.
Ahora, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Como congregación aquí nosotros, debemos aprender a pensar. Como decía a los caballeros esta mañana, solamente Dios sabe lo que ha de pasar con nosotros. Y en ese interín, yo puedo caer en pecado cuando yo quiero que Dios haga las cosas a mi manera y no a su manera. No es que seamos apáticos, sino aprender a decirle, Señor, haz tu voluntad, hazme diligente, ayúdame a hacer lo que tengo que hacer con entusiasmo, con gozo. Pero tú ordénalo. Ordena todas las cosas en esta congregación. Hermano, delante de Dios y detrás de este púlpito debo decirle, yo estoy feliz. Y Dios lo sabe. Es mucho lo que Dios ha tenido que enseñarme. Y doy tantas gracias a Dios porque Él me hace ver lo que no podía ver hace mucho tiempo. Mi vida no depende de mí. Yo quiero caminar con Dios y no sin Dios. Porque el hombre sin Dios vive como lo hemos descifrado. Yo no quiero vivir en oscuridad. No quiero vivir en el vacío. No quiero vivir de una manera desordenada. Quiero que Dios ordene mi vida y estoy dispuesto a pasar por el proceso. ¿Está usted dispuesto a pasar por el proceso? Mi hermano, si la tierra se hubiese imaginado todo lo que Dios iba a hacer para organizarla, le hubiese dicho que no. Espérate, vamos a hacer un plan. Esto es lo que tú vas a hacer, que tú me vas a revolver y me vas a hacer una cantidad de cosas. No. Déjame tranquila aquí. Lo que Dios hizo para ordenar la vida está ahí en Génesis. Abrió espacios, puso agua, puso árboles, la cargó, ahora peso más, ahora tengo que cargar más. Y aparte de eso, también tengo que cargar con una cantidad de animales. Ahora tengo que cargar con una cantidad de gente, que todos son malos también. Y ahora, todo eso, no. Tú me hubieses planteado eso a mí antes y te digo que no. Mi hermano, tenemos que estar dispuestos a que Dios nos transforme y nos ordene como Él quiera. Puede ser que en el proceso carguemos pesado, pero al final va a ser glorioso. En Juan 8, 2, y termino con esto, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso fue Jesús. Es como si estuviera pensando en Génesis 1:2. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, estará en luz. Yo voy a ordenar su vida. No deje pasar más tiempo para que Dios realmente ordene y llene su vida. ¿La llene de qué? De luz. Mi hermano, quiera Dios visitarnos. Para que su Santo Espíritu haga lo que tiene que hacer y cambie nuestras vidas, tal como este verso termina. al final de todo. Es tan glorioso esto, no sé si ustedes lo ven así. Dice que el Espíritu de Dios se movía allí sobre las aguas. Allí estaba. Allí estaba Dios. Ahí estoy. Hay más planetas, hay más. ¿Cómo están los demás planetas? ¿Cómo se descubren? Vacío, nada y desordenado. No hay vida. No podemos vivir aquí. Podemos traerlo. Mi hermano, si Dios quiere hacer un planeta alterno, lo va a hacer igual a este para que usted viva. Pero es Él. El hombre no puede. El hombre no sabe hacer. Él va a ver qué hay, no a ver qué puedo hacer. Y si no hay, no podemos. No hay nada. No se puede. Pero este mundo es de Él. Todo ha sido creado por Él. ¿Quién sabe? Yo no sé lo que Dios tiene planes. ¿Quién sabe si ya cuando Él termine con nosotros y nos establezca su reino, nosotros decimos, pero ¿qué es lo que vamos a reinar? ¿Quién sabe si todos esos demás planetas que están ahí serán para que nosotros lo gobernemos? Y allí Él pondrá nuevas cosas y yo no sé. Dios es Dios. A veces es bonito imaginar, ¿no? Pero es que Dios es demasiado para nosotros. Es muy grande. Pero la realidad es que están ahí, todos esos planetas están ahí. Pero cuando el hombre va y lo ve por ceñita siquiera, dice, ahí no hay nada, no se puede vivir. No. No pueden decir entusiasmado, ahora sí encontramos un planeta, ahora vamos a fabricar cosas, vamos a hacer. No, no, tú puedes fabricar aquí con lo mismo que Dios te ha permitido que tú fabriques. ¿Sí se dan cuenta? De que todo lo que el hombre crea y tiene, todo, es con el mismo material que Dios creó. Todo. Esa es la realidad. Porque Dios sabía que todo esto iba a pasar. Todo. La mente es de Dios. El hombre es de Dios. Las capacidades son de Dios. Y Él las reparte para que las cosas sucedan. Por eso es que yo confío en que Dios sabe lo que está haciendo cuando le permite al hombre, en su necedad, hacer cosas. Mi hermano, confiemos en Dios. Eso es lo que yo quiero traer hoy. Confiemos, tranquilo, en paz con Dios. Si mañana somos aún menos, en paz con Dios. Si nos reunimos tres y ya tenemos que estar en un sitio, en paz con Dios. Mano, estoy diciendo esto con todo mi corazón y Dios lo sabe. Porque yo no estoy inventando aquí. Yo sé en quién he creído. Yo sé quién es mi Dios. Y nada ni nada me podrá a mí apartar de Dios. Hermano, hay personas que en su maldad y en su malicia están esperando que nosotros desaparezcamos para ellos sentirse, ¡ay, qué bueno! ¡Ahí Dios no estaba! ¿Ya lo vieron? No, Dios va a estar aún esta iglesia desaparezca. Dios estará en nuestras vidas. Amén. Y denle gracias a Dios por eso. No se desalienten nunca, nunca, porque Dios siempre estará con nosotros. Porque nosotros que hemos sido formados y creados por Dios para vivir en Él, nuestras vidas están siendo ordenadas por Él. Y gloria y gracias a Dios, porque es Él quien ordena nuestras vidas. Y no nosotros, no nadie, sino solamente Él. Vamos a orar. Bendito Dios.